Hoy día, miércoles, ¿cuánto? Es Iván. Si ayer fue Rosh Chodesh. ¿Ayer no fue Rosh Chodesh? El lunes no hicimos Kippur Katán, hicimos la Tefilá del Shlá. Ayer fue uno de Sivan, hoy dos de Sivan, de 5.772. ¿Cuánto del Omer? Lo pueden... Ah, muy bien. 46 del Omer. Muy bien, y aparte está en el tablero ahí atrás. 46 del Omer, que son 6 semanas y 4 días. Rabotai, quedan ya pocos días de la cuenta del Omer. Solo 3 días más para contar. 47, 48 y 49. ¿Y de mayo cuánto es hoy? No, 23 de mayo del 12. Nosotros decimos, Rabotai, decimos, Kilu, en la Agadá de Pesach, la noche del Seder, tenemos ahí la canción de Dayenu, ¿la conocen? Dayenu, Dayenu, Dayenu. Suficiente, suficiente. Decimos, Kilu, Kervanu, Lifnei Har Sinai, Velona tan lano et atorá dayenu. Hicimos, antes de empezar esto, y me pidieron que pida refuash de mapa a un niño, que lo tuvieron que llevar de urgencia. ¿Cómo se llama? ¿Duri? ¿Es la Duri? Ben Jessica, que está para refuash de ma. De Tosha, Joleam, Ojo Israel. ¿Alguien más? Que refuash de ma, Gamme Moraví, y de Josha, Joleam, Ojo Israel. Es la Tosha. Moraví, pero no sé si ustedes saben que a partir de ayer de Rosh Chodesh Sivan hasta el día 13 de Sivan no se dice Ana. Hoy en la mañana fue Yeishen, también en la noche en el Kiryat Shema a la mitad no digan la confesión. O sea, hasta el 13 de Sivan, hasta 7 días después de Shavuot. 7 días después de Shavuot, hasta el 13 de Sivan no se dice Ana. Poca gente en el mundo sabe por qué hoy no se dice Ana. Hoy en la mañana, aquí en el Kinis, todos estaban muy contentos porque dijimos tefilá más corta, Yeishem. No, aparte, no nada más por la tefilá más corta, porque es festivo. Cuando es Yeishem, quiere decir que es festivo. Y terminando el rezo, me paré a decir unas palabras y le pregunté, ¿alguien sabe por qué es festivo? Tú, fulano. Y gente que estudia y que toma clases y todo, pues ya, dice, cuando es festivo... Si alguien te invita a una fiesta, no preguntes por qué. Si es a tomar unas copas, vamos a tomar las copas. Pero no, nosotros tenemos que saber el porqué de las cosas, porque al saber el porqué, nos conectamos con esa energía. Moray Bravotay. ¿Por qué hoy es día festivo? Shavuot va a ser el día sábado en la noche, domingo y lunes. ¿Sí? Eso es festivo porque recibimos la Torah. Pero hoy que tiene... ¿Qué tiene de festivo? ¿Qué tiene de festivo el día 2 de Sivan? Y el día 3, y el día 4, y el día 5. Bajen más sillas, por favor, para las señoras que están llegando. O saquen de ahí de las cafés que están ahí atrás. Lo que pasa es que el muchacho no vino hoy y no prepararon correctamente. Perdón. Mientras se acomodan, les quiero recordar que mañana, por razones de salud, restricciones del doctor, que tengo que cuidar la garganta, no va a haber la clase de los jueves. ¿Para qué? De la que pensaba venir, que busque otra conferencia o que repase las conferencias anteriores. Necesito conservar la garganta por una tos que llevo un mes y medio para la noche del CEDER, que también tenemos una maratón. Una clase de 6 horas va a haber el sábado en la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana, para hombres y mujeres. Los hombres aquí adelante, las mujeres ahí atrás. Las mujeres no tienen obligación de venir, los hombres tampoco, es costumbre, pero para los hombres es una costumbre que la tomaron casi casi como obligatoria, debido a la famosa póliza que hemos hablado en otros años, que hay una póliza que escribió el Arizal hace 500 años, que toda persona que no duerme ni un solo minuto la noche de Shavuot, ni pestanea, la noche de Shavuot, desde que oscurece hasta que amanece, tiene garantizado que completa el año. Póliza por 12 meses, seguro de vida. Y que no le va a suceder ningún daño en aquel año. Si ni un choque, ni un asalto, ni un robo, ni una pérdida. No existe una póliza igual que la póliza de la noche de Shavuot. Todos los seguros de vida son seguros de muerte, no de vida. Claro, no son seguros de vida. ¿Qué es seguro de vida? Que si se muere uno, le dan dinero. ¿Seguro médico qué es? ¿Que no se enferma uno?
No.
Que se enferma, le pagan los gastos, gastos médicos. Sí, todos los seguros que hoy ofrecen son indemnizaciones, gastos, reembolso. Pero ni un seguro te puede asegurar que este año no te vas a enfermar, o que este año no te vas a morir, o que este año no vas a chocar, o que este año no te vas a robar. No existe, no existe. Hay una sola aseguradora internacional, mundial, que te puede dar esa seguridad, que es Dios. Y no te la da en ninguna parte de la Biblia más que en la noche de Shavuot. Que toda persona que se desvela de noche de Shavuot, desde el oscurecer hasta el amanecer, y no pestañea ni un solo minuto, y estudia Torah, por supuesto, si se queda jugando al póker, mejor que se duerma, ¿sí? Esa persona tiene garantizado que completa el año. Por eso los hombres acostumbran a no fallar a esta desvelada, las mujeres no acostumbraron, pero últimamente están viendo también algunas señoras que se quedan hasta las 2 de la mañana, hasta las 3. Baruch Hashem, este año que toca tipo puente, que muchos van a ir fuera, es una buena oportunidad para convencer al marido, vámonos a Cuernavaca, vámonos a donde tengamos casa fuera, y vete al CNIS, y también tiene la ventaja de que el sábado en la tarde pueden descansar 2, 3, 4 horas, dormir rico, para poder desvelarse el sábado en la noche. Si el sábado en la noche es Yom Tov, a las 8 de la noche hay que ir al CNIS a decir Arvit, Arvit de fiesta, Yom Tov, luego se va a la casa a cenar, cena de fiesta con Kiddush de Yom Tov, Ele Moadé Hashem, con Shehiyanu, las mujeres encienden velas el sábado en la noche con Shehiyanu, las Likner Shel Yom Tov, y después de la cena con pan y con carne y con vino y con Birkat Hamazón, el marido va al CNIS a estudiar toda la noche y a la mujer le conviene que el marido vaya. Hay mujeres que dicen, ¿cómo vas a dejar toda la noche? No sé qué. Pues más vale que te falte una noche y que lo tengas todo ahí. ¿Sí? Si te dan una póliza de que esto le da asegura a la persona vida para todo un año, pues no hay causa para chiquearse. Le conviene, a la que más le conviene es a la mujer, que su marido y que sus hijos hombres asistan al templo a esta desvelada. Esto solamente como una especie de introducción de estos días importantes que acercan. Acerca de la cena de Shavuot, muchos preguntan lácteo o de carne. Tenemos 7 motivos por qué se come leche en Shavuot. Están en una conferencia del año pasado, página de internet. O creo que en los CDs que están repartiendo de Sivan, ya viene. 7 motivos por qué se acostumbra a comer comidas lácteas en Shavuot. Pero esos motivos son todos costumbre. Costumbre. Porque la halajá dice que la seudá de Yom Tov debe ser carne y vino. Entonces hay que hacer 2 seudot, en total 4 seudot, desde el sábado en la noche hasta el lunes en la tarde, 4 comidas de carne y vino. Es la cena de la primera noche, la comida del domingo en la tarde, la cena del domingo en la noche. No hay que comer el domingo en la tarde muy tarde, porque hay que cenar en la noche otra vez con Adús y con Shehiyanu. Y la comida del lunes en la tarde, todas son de carne y vino. Y la única comida que se acostumbra a hacer láctea y importante, hacer calabazas de queso, hacerla con pan, hacer todo tipo de cosas de lujo de queso, es el desayuno posterior a la desvelada. Si el marido llega al CNIS más o menos a las 8:30, 9 de la mañana después del rezo de Yom Tov, y se hace Kiddush también en la mañana con Amotzi, y se pone una mesa espectacular de leche. Ese es el desayuno de la mañana de Shavuot del domingo. Así es lo que debe ser correcto. Aquellas comunidades, aquellas personas que tienen muy arraigada la costumbre de hacer la cena de Shavuot láctea, y si van a tratar de cambiarle a la suegra se va a armar un escándalo y se va a hacer más loquet, entonces que lo dejen así. Yo estoy hablando para aquella persona que quiere saber qué es lo más correcto de hacer. Pero si hay alguna costumbre familiar tradicional, tienen que apoyarse de hacer la cena láctea y por Shalom, déjenlo así. Pero si uno quiere preguntar, no, yo no tengo conflicto, no tengo Shalom, yo mando en mi casa, yo lo que yo diga se hace, no hay problema. ¿Cómo es lo correcto? Lo correcto es como les dije. 4 comidas de carne y solo una de leche. El desayuno del domingo en la mañana. ¿Está bien? Entonces volvemos a regresar al día de hoy. Hoy es 2 de Sivan, 5000. Ah, todo esto lo dije porque suspendí la clase de mañana para guardar la garganta. Para mucha gente dice, qué bonito que toca Shabbat después de Shabbat, porque Shabbat uno descansa y es sábado en la noche y aquí tiene fuera. Pero Jajam es el día que menos descansa en Shabbat. Jajam da 5 clases en Shabbat y es cuando llega más agotado el sábado en la noche y tiene que echarse una maratón. Entonces por eso, con instrucciones del médico, el neumólogo, que tengo que cuidar, es reducir lo más posible las conferencias. Entonces, ¿cómo? Mañana no va. ¿Cómo? ¿Que ponga un suplente? Ok, es buena idea. Entonces no suspendemos, pongo un suplente. Mañana a las 12 la conferencia va a ser con suplencia. ¿Está bien? Dani, de 12 a 1, ¿no? Estamos haciendo la clase. Ok. Rabotai, volvemos al tema de la fecha de hoy. Hoy es 2 de Sivan. Hoy en la mañana en toda la sinagoga se dijo Yeishem y también en la noche al decir el Shema no se dice confesión. Mañana tampoco, hasta el 13 de Sivan. La pregunta es que, ¿por qué hoy es festivo? Hoy no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado en la historia? Entonces, vamos a ver algo. Algo esencial e importante. La Gada de Pesach, la noche del Seder, cuando cantamos Dai Dayenu, ¿saben qué es Dai Dayenu? ¿Qué es Dayenu? Suficiente para nosotros. ¿Sí? Muchos dicen porque ya estamos cansados del Seder, ya queremos cenar. No, no es por eso. Decimos, si Dios nos hubiera hecho esto y no lo otro, hubiera sido. Si Dios nos hubiera sacado de Egipto y no nos hubiera dado el dinero de los egipcios, Dayenu, nos conformaríamos con salir a la libertad, aunque no salgamos millonarios, nos conformaríamos. Y así cada cosa que decimos. Una de las cosas que se dice es, Ilu kervanu lifnear sinai, velona talanu et a Torah, Dayenu. Si nos hubiera acercado a Arsinai y no nos hubiera entregado la Torah, hubiera sido suficiente para nosotros. Nada más por el hecho de acercarnos a Arsinai. Y esto, la verdad, no se entiende bien. ¿Por qué? Porque es como una mujer que le diga a su marido, si me hubieras llevado al shopping y no me hubieras comprado nada, Dayenu. Así le dice la mujer al marido. O le dice, ¿para qué me trajiste si no me ibas a comprar nada? Para ver cómo otros disfrutan de shopear. Si me traen, mejor no me hubieras traído. Ah, ¿quieres que te lleven al shopping y no te compren nada? Y que veas cómo otros compran. Cuentan que había uno que dijera muy codo, muy avaro. Muy avaro. Tan avaro que un día llegó y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Hoy me ahorré 3 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Se quiso subir al pecero. Y el pecero cerró la puerta y lo perseguí hasta que llegué a casa. Pues me ahorré los 3 pesos del pecero. Así le dije. Le dice la esposa, qué tonto, te hubieras perseguido a un taxi, te hubieras ahorrado 50 pesos. Le dice, te hubieras ahorrado más. Este avaro, cuentan que le dijo a sus hijos, hijos, si ustedes se portan bien toda la semana y traen buenas calificaciones y buena conducta, y el cuadro de honor de la escuela, el premio va a ser, el sábado en la noche los voy a llevar a ver cómo la gente come helado. A ver. ¿Qué dicen los hijos? Papá, mejor no me lleves, me vas a llevar a ver, no me lleves. Entonces, ¿cómo decimos acá? Si nos hubieras acercado a Arsinai, ¿qué es Arsinai? ¿Qué es Monte Sinai? Es un shopping espiritual. Shopping de Kabbalat HaTorah. Donde el pueblo Israel adquirió la Torah, recibió la Torah. ¿Cuántos productos adquirimos en Arsinai? 613 mitzvot, los 10 mandamientos y 613 mitzvot. Ese es el shopping de Arsinai. Y viene el pueblo de Israel a la noche de Pesaj y canta y dice, si nos hubieras acercado a Arsinai y no nos hubieras entregado la Torah, es suficiente para nosotros. ¿Qué sentido tiene llegar a Arsinai sin recibir la Torah? Eso es importante y tenemos que saber que estos días que estamos ahora son los días de Kerban Ulifne Arsinai. Los días antes de recibir la Torah, los días que llegamos a Arsinai. La Torah cuenta en Matán Torah cuando llegaron el pueblo de Israel, dice la Torah, bajó de Sasherishi, estoy leyendo Éxodo 19, versículo 1. Bajó de Sasherishi, lechet bene Israel, meret Mitzrayim, bayom azebao midbar Sinai. En el mes tercero de la salida de Egipto, ¿en qué mes salimos de Egipto? Nisan. El segundo después de Egipto, Iyar, que ya terminó ayer. Y el tercero es Sivan. En el mes tercero de la salida del pueblo Israel de Egipto, bayom azé, en el día este, bau midbar Sinai, llegaron al desierto de Sinai. ¿Qué es bayom azé? Dice la Gemara en Rosh Chodesh. La Gemara aprende que bayom azé es Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Sivan, ayer, llegaron al desierto de Sinai. Vaishum Refidim, la última escala antes de Sinai había sido Refidim. Refidim fue donde fue la guerra con Amalek. Dijimos el Shabbat en la tarde que no es casualidad que la guerra con Amalek fue exactamente la misma semana de la guerra de los seis días. Exacto. En las fechas hebreas, la guerra de Amalek fue en la última semana de Iyar. Y esa fue la semana de la guerra de los seis días, en la cual sucedió el milagro espectacular de la salvación del pueblo de Israel, 1 millón de judíos contra 100 millones de árabes, ¿sí? Cuando todos los pronósticos iban en contra. Y como dijo un gran jajam, el Rabbi Hezkel Levinstein, lo escuché de mi maestro Rabades, que escuchó de su boca, el Rabbi Levinstein, que era un gran, ya alaba shalom, un gran jajam, dijo, después de la guerra de los seis días, no necesitamos remontarnos a Yetziat Mitzrayim. Ya no se necesita para ver a Dios, no se necesita ir tan lejos. Lo tuvimos aquí en el año 67 del calendario de los Goim. ¿Hace cuántos? Dijimos 40 y qué, 45 años. Hace 45 años, Yom Shifrur Yerushalayim fue el milagro y fue la misma semana que el pueblo de Israel enfrentó a Amalek y estaban por perder la guerra con Amalek. Moshe estaba con las manos así, ¿se acuerdan que contamos? Y al final ganaron esa guerra. Entonces, Rabotai, el pueblo de Israel, última escala antes de llegar a Sinai, fue la escala de Refidim, donde fue la guerra de Amalek. Vayabó Midbar Sinai, y llegaron al desierto de Sinai. Vayahanuba Midbar, y acamparon en el desierto. Vayihan Sham Israel Keneged Ahar, y acampó allí Israel frente al monte. ¿Por qué dice acampó? ¿Cómo se dice? Bien dicho, acamparon, ¿no? Vayahanú. Si dice Vaishú y partieron, tiene que decir y acamparon. Partieron, acamparon. Si despegaron y aterrizaron. Odi despegó y aterrizó. Acá dice, y partieron y acampó. Dice la Gemara, partieron de Refidim todavía con los corazones separados. Pero cuando llegaron a Al-Sinai, que Ishehad Beledehad. Por primera vez en la historia, el pueblo de Israel estaba tan unido que era un solo corazón, como si fuera un solo hombre. Y la prueba es que cuando Dios les propuso la Torah, en coro, contestaron, Naaseh v'nishma. Si yo les propongo a ustedes, Rabotai, tengo un viaje para el mes de agosto. ¿Vienen? ¿Qué es lo primero que dicen? A ver de qué se trata, a dónde, cuánto cuesta, en qué escala, y qué vamos a comer allá, y qué vamos a hacer acá, y después qué. Bueno, déjenme consultarlo, vamos a pensar y seguro van a haber 30 opiniones, 30 señoras, 30 opiniones o más. Por no, mejor vamos a otro país, mejor vamos acá, mejor salimos en otra fecha. Y acá viene Hashem a 600.000 personas, hombres, con sus parejas. Y les dice, ¿acepta recibir la Torah? Y que contestan al unísono, Kol Ehad, Naaseh v'Nishma. Eso fue un milagro que sucedió una sola vez en la historia. El día primero de Sivan, como ayer, Vayihan Sham Israel, dijo Hashem, están unidos, es el momento apropiado para entregarles la Torah. Por eso, estos días hay que tener mucho cuidado de cualquier factor separatista, de no hacer ningún tipo de machloket, ningún tipo de división, ningún tipo de enojo, ningún tipo de coraje, decir me cae gorda, es que ya no soporto estar con él. Esas cosas no son, eso para después de Shavuot, postérguenlo. Por favor, por 10 días más, decir ahora que Ishehad Beledehad. Somos todos uno, porque la Neshama nuestra es una. Y estamos todos unidos, preparándonos para recibir la Torah. ¿Qué sucedió entonces al otro día siguiente de que llegaron a Arsinai? Moshe ala el Elohim, hoy, de los dos de Sivan. Moshe subió al monte, El pueblo de Israel estaba en el desierto de Sinai. Moshe subió al monte. Muchos creen que la primera vez que Moshe subió al monte fue en Shavuot. Es porque no vienen a las clases de Ramales. Y no estudian, o no estudian el Shem Tov. Donde dice que Moshe alá el Elohim 5 días antes de la fiesta de Shavuot. Moshe subió al monte. Vaikra elav Hashem, y lo mandó a llamar a Hashem desde el monte y le dijo, Kotomarle bet Yaakov, betaged libne Israel. Estas palabras le vas a decir a la familia de Jacob, que son las mujeres, y le vas a comentar a los hijos de Israel, que son los hombres. Primero a las mujeres y luego a los hombres. Porque ya cometí el error, dijo Hashem, así se Midrash, con Adán y Eva, que primero hablé con Adán y luego con Eva. Y me falló, porque Eva hizo pecar a Adán. Ahora no me voy a equivocar, dijo Hashem. Ahora sí voy primero con ellas, ¿sí? Y después, y así es, la mujer cuando le da su lugar, sabe mejor que el hombre. Y así fue que las mujeres no hicieron el becerro de oro, y los hombres sí. Y entonces, así dijo Hashem, primero habla con las mujeres, y hoy en día yo uso mucho esa estrategia. Cuando quiero invitar a una persona a una clase de Torah, primero le hablo a la esposa, le digo, ¿quieres que tu marido venga a una clase de Torah? Me dice, claro, jajam, cuando él estudia Torah es otro, me trata mejor, viene más calmado a la casa. Es como una droga el estudio de la Torah. Luego le hablo al marido y le digo, oye, ¿vienes a una clase de Torah? Y ya le pregunté a tu mujer. Porque siempre me dices que mi esposa no me deja. Ya ella no le puede echar la culpa. Ya le pregunté a tu mujer. Entonces acá Hashem le dijo, primero hablarás con las mujeres y luego con los hijos de Israel. ¿Y qué les vas a decir? ¿Qué les tienes que decir? Esas palabras textuales, dice la Gemara, ni una palabra más, ni una palabra menos. Atem reitem asher asiti le Mitzrayim, ustedes vieron todos los milagros que yo les hice en Egipto. Vaetá etchem alcancé nesharim, y los cargué a ustedes sobre alas de águilas. Los transporté a ustedes como si fuera que los estoy transportando en alas de águilas. Aquí hay alusión a los aviones futuros. Babiet Genelai, y los traje a ustedes hacia mí. Todo este camino desde Egipto hasta aquí. Beatai, ahora, y llamó a Tishmeu Becolí, si ustedes van a aceptar mi propuesta de matrimonio, Ushmarchemet Veriti, van a conservar mi alianza, Viitemli Segulami Kolamim, ustedes serán para mí una, serán ustedes el pueblo privilegiado más que todos los pueblos. Segulá, lo selecto. Segulá es selecto. Lo más selecto. Lo más especial. Lo más, el tesoro, será mi tesoro. La traducción literal de Segulá es tesoro. Ustedes serán mi tesoro más que todos los pueblos. Quilícolares, dice Hashem. Toda la tierra es mía. Los 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo son todos míos. Yo podría escoger a cualquiera de ellos. Si ustedes aceptan esta propuesta, ustedes van a ser los privilegiados y los atesorados y los selectos. Y ustedes serán para mí un imperio de príncipes. Cada yudí va a ser un rey. Cada yudí va a ser un príncipe. Y una nación santa, diferente. Un pueblo diferente. Ele Adebarim, estas palabras textuales le tienes que comentar a los hijos de Israel. Vayabó Moshe, bajó Moshe de Arsinai y le comentó al pueblo todo esto, y ahí fue Vayanú, Kola, Miagdad, todo el pueblo al unísono, contestaron, Kola, Shedibera, Hashem, Naase, aceptada la propuesta. Vayashe Moshe, Dibram, Naase, Moshe regresó con Hashem, pero ellos dijeron que antes de firmar la alianza de matrimonio, quieren ver al novio. Lo queremos ver. Bueno, no me creen, no, queremos verlo. Hacemos que me quieren ver, entonces ahora que hagan preparativo de 3 días, que se purifiquen, que hagan tzara, y así fue que el día de Hag Matan Torah, única vez en la historia que todo el pueblo vio y escuchó a Borolán, una sola vez, no lo resistieron, su alma se les quitó, se murieron y tuvieron que tener resurrección para poder seguir vivos el día de Matan Torah. Rabotai, volvemos al tema. ¿Qué sucedió? ¿Qué es Kervanu Lifnei Har Sinai? Si Hashem nos hubiera acercado delante de Har Sinai y no nos hubiera entregado la Torah, es suficiente para nosotros. ¿Qué pasó en Har Sinai? ¿Saben qué pasó? Una cosa muy sencilla. Hashem demostró cuánto nos quiere. Kerbanu que sí nos acercó, nos demostró el acercamiento que tiene hacia nosotros. Nos demostró Asher Baharbanu Mikola Amim, que somos lo más selecto de todos los pueblos. Atabe Hartanu Mikola Amim. Eso sucedió en estos días. Tenemos que saber una cosa. La única fórmula para poder recibir la Torá es sentirse privilegiado. Sentirse atesorado. Sentirse distinguido. Por eso cuando subimos a la Torá, los hombres, se dice una veraja, ¿qué veraja se dice? Baruja ta Hashem enoqueno jalam asher baharbanu mikola amin venatananu et torato. No puede decir bendito Dios que nos diste la Torá, no. Bendito Hashem que nos escogiste de todos los pueblos y nos diste la Torá. Entonces, en otras palabras, el acercamiento a Har Sinai es un concepto independiente de la entrega de la Torá. Aún si Hashem no nos hubiera entregado la Torá, el hecho de demostrar cuánto nos quiere, esto hubiera sido suficiente. Es lo que decimos la noche de Pesaj. ¿Me entendieron cómo está? Hubo algo antes de la entrega de la Torá que tiene un valor autosuficiente, autónomo. Que si Hashem nos hubiera hecho esto, preguntamos, ¿de qué sirve ir al shopping si no me has comprado nada? ¿Verdad que no sirve? Pues yo le voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa con unos novios? Y por ejemplo, que el novio llevó a la novia al shopping y ahí la abrazó, la besó, le propuso matrimonio, le hizo todo un show y no le compró nada. ¿Sí? Entonces la novia le dice, ¿sabes qué? Nada más que me llevaste ahí y me apachaste ahí, eso es, después lo que me, la joya que me compraste que vale $100,000, también te la agradezco. Pero solamente el cariño que me demostraste en ese shopping, eso hubiera sido suficiente. Es lo que el pueblo de Israel le dice la noche de Pesaj Hashem. Ilu kerbanu lifnei Har Sinai. Si hubieras acercado a Har Sinai. Y es lo que tenemos que tener en mente en estos días previos a Matán Torah. Estos días tienen un valor independiente. Un valor autosuficiente, autónomo. Un valor absoluto, no relativo. No son días de preparación a recibir la Torah. Son días de sentir el privilegio que Hashem dice, me quiero casar contigo. Le dijo hoy en la mañana a los Balevacim, imagínense una persona, para un hombre, ¿no? No sé, a las mujeres qué ejemplo se le podría dar, ¿no? Imagínate a un hombre que venga Carlos Slim, ya saben que es el dueño de Medio Polanco y sigue adueñando de todo, y le diga a un hombre, a uno así de aquí, de los que viene de Marcela, oye, te invito a un negocio, quiero hacer que seas socio mío. Y suponte que finalmente no se dio el negocio, no se hizo. Pero además él va y cuenta que Carlos Slim lo invitó. Ya con eso ya es suficiente. Que venga Hashem, Melech, Malchea, Melachim, Akadosh Baruj Hu, el rey de los reyes, Akadosh Baruj Hu, que creó todos los mundos. Y te diga, que diga, me quiero casar contigo. Aunque finalmente no se hubiera dado el matrimonio, nada más la propuesta ya es un diploma para nosotros. Eso es Kerbanu Lifnei Har Sinai. Nosotros estos días tenemos una obligación muy especial. ¿De qué? De elevar nuestra autoestima. Ese es el trabajo de estos días. A Kadosh Baruj Hu no le puede entregar la Torah a una persona con autoestima baja. Una persona que se cree que no soy nada, y no soy quién, y no soy nadie, y Dios me abandonó, y Dios olvidó de mí. Pues esa persona no puede esperar recibir Kabbalat HaTorah. La condición para Kabbalat HaTorah, decimos en las tefilá de todas las fiestas, todas, sin excepción. Hosaná, Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot. ¿Cómo decimos en la Amidá después de Ael HaKadosh? En todas, es increíble. En todas las tefilot de las fiestas. Atave Hartanu Mikol Amim. Tú nos escogiste de todos los pueblos. Aharta Otanu, nos amaste. Rasita Baru, nos quisiste. Romantanu Mikol Aleshonot. Nos elevaste más que todas las lenguas, nos diste el lenguaje sagrado con el cual fue creado el mundo, el lenguaje que platican los malajeas de los ángeles, Hashem nos dio ese lenguaje a nosotros. Y después de eso, Bejidashtanu en Isfoteja, Bekerartanu Malkenu la Abodate. Nos santificaste con tus preceptos y nos acercaste a tu servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero viene Bejartanu, después Ahartaotanu. Después Rachita Banu, después Romantano, no se levante, y después Kirashtano de Mitzvoteja. Si no hay esto, no puede haber Kirashtano de Mitzvoteja. Yo pienso que es una de las cosas más deficientes de nuestra generación. Estoy hablando ya de la gente que está en el camino de la religión, ¿sí? Hay mucha gente que respeta Torah, que respeta Mitzvot, pero les falta el sentimiento de privilegio, el sentimiento de la autoestima de ser el pueblo elegido, de ser hijo de Hashem, de ser querido por Hashem. Y a Kadosh Baruj Hu, a cada persona y persona, le manda ejemplos y muestras de cuánto los quiere. Yo tengo una lista de cosas, cada persona en su vida personal, y en el término general, le voy a dar un ejemplo de Mashal, un ejemplo. Lo dije el sábado en la tarde, pero para los que no estuvieron podemos repetir y que quede grabado. Hay, en la guerra de los 6 días, a la frontera de Israel con Jordania, ¿saben dónde era? En Mea Sharim. Mea Sharim es la colonia esa más religiosa que hay, después de Geula, y ahí empezaba Jordania, donde está el Kotel ya era Jordania. La guerra, entonces estábamos a tiro de cañón, nomás así, se cruzaba una calle y ya era otro país. Los árabes, Siria, Egipto, Siria por el norte, Egipto por el sur y Jordania por el lado de Israel, disparaban cañones, era el arma que usaban, los misiles que usaban en ese tiempo se llamaban cañones, ¿sí? Y esos eran mortales. Yo conozco a un jajam en Jerusalén, estuve en su casa varias veces, que tiene en el balcón de su casa perforado por un cañón de la guerra de los 6 días y lo dejó así hasta hoy en día para recordar los milagros. Había en un edificio de Mea Shearim, que era fronterizo con Jordania, buscaban edificios donde están más protegidos, más seguros, más fuertes, en posición más estratégica, y ahí se atrincheraron como 100 familias, 400 niños o más, y mujeres. Era el lugar que se sentía más seguro dentro de lo que se veía en el panorama. Estaban atrincherados 400 niños, no sé cuántas mujeres y 100 hombres en ese edificio. De repente llega un cañón enemigo de Jordania y cae exactamente en el tanque de gas del edificio. Lo aleno para volar todo el edificio, para incendiar todo y volar todo. No pasan 20 segundos y viene otro cañón y cae exactamente en el tanque de agua del edificio y apaga el fuego del tanque de gas. Eso fue uno de los milagros de la guerra de los 6 días. Preguntó el Rav Shalom Shmadron, que era uno de los más conferencistas mayores que tuvimos en esta generación, ya falleció, hay libros de él. Yo lo escuché esto verbalmente de mi maestro Rabal, que lo escuchó de él, pero ahora ya lo sacaron en el libro de su biología, de su biografía. De Rav Shmadron preguntó, dice, yo tengo una pregunta con Dios. ¿Qué quería Dios? Si Dios quería volar el edificio que cae, que vuele, ¿por qué cayó el segundo cañón? Y si Hashem no lo quería volar, ¿por qué cayó el primero? ¿Entendieron la pregunta? Si Hashem quiere que Bar Minan un castigo, una guisera, un decreto, pues que explote el edificio. Y si no quiere, pues que no caiga el primero. ¿Cuál es el plan? Si Hashem no quiere ni que explote ni que no explote. Solamente quería demostrarle cuánto los quiero y cómo los protejo. A veces, ¿cuántas veces Hashem le manda a la persona demostraciones? Estoy contigo. Pueden ser pequeñas y pueden ser grandes. Una persona de Miami, ¿sí? Que así no voy a extender detalles. Una persona de México que está en Miami, se fue por unos meses, él quiere que yo le hable todos los días. Es una persona que apoya el lugar y te necesita, está viudo, necesita ese apoyo. ¿Sí? Entonces yo trato de hablarle todos los días. Hoy me habló él, porque yo no le hablé, me habló y yo estaba en clase, luego yo le hablé y le estaba rezando. Entonces le quité turnos. A las 5 de la tarde le marco y me dice, no puede ser. Dice, estaba yo buscando en mi agenda de contacto su número para marcarle y entra su llamada. Dije, pues me llamó por la mente. ¿Qué dice me llamó por la mente? Sarta, no existe llamar por la mente. Hashem le quiso demostrar a este señor, Hashem te está demostrando, mira cuánto te quiero. Tú quieres hablar con el Hajam, estás a punto de marcarle, él te va a llamar a ti. Entonces así debe la persona, cada detalle que ves que sucede, ya sabemos que no existen las casualidades. Son causas. Yo tengo una lista de historias personales, lástima que no las apunto, porque si uno las escribiría, tengo un amigo aquí en México, un Hajam, Abrej, estudió aquí en el cole, ahora está estudiando en Polanco, que él con su esposa prometieron en Kippur hace 3 o 4 años. Prometieron que van a anotar cada día una de cosas de estas que le sucede. Y le van a apuntar en una libreta, él y ella. ¿Sí? Y apuntaron él su libreta y ella su libreta. Al otro año, antes de resonar, se pusieron a repasar. Se les acumularon 365 anécdotas personales de este tipo. Todos se... Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? No lo entiendo a Dios. Se le poncha la llanta y justo aparece alguien que me ayuda a cambiarla. Por ejemplo, ¿para qué me la poncho? ¿Me entendieron cómo? Ayer no te la quería ponchar, ni tampoco te la quería reparar. Nada más quería demostrar que estoy contigo. Que sepas que tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te cuido, yo te protejo. ¿Cuántos ejemplos de estos tenemos al día? ¿Cómo debemos de observar y ver ese tipo de situaciones? Pero uno dice, ya no lo entiendo a Diosito. Me mandó el tráfico, mandó al policía, al patrullero, y luego me mandó al otro. Entonces, ¿para qué me mandó al patrullero? Nada más para demostrarte que yo te quiero. ¿Ah? No importa, no, olvídate, eso es otro tema. Me mandó Hashem hace miles de cosas a las personas, a los Yehudim, para demostrarles yo soy tu papá y tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque es la condición para poder conservar el matrimonio con Borolam, es sentirse privilegiado, sentirse elevado. Mi maestro Rabbi Eliezer Ben David Shelita contó que una vez iba en un vuelo, él y su esposa, y al lado había unos peruanos. Y como la esposa del Jajam hablaba español, porque aprendió en Argentina, ellos vivieron muchos años en Argentina, Rab todavía no hablaba, no aprendió español. Entonces se puso a platicar la esposa con la esposa del otro señor y el señor. Y le dijo el señor a la esposa del Rab, le dijo, su marido, ustedes son judíos, sí, su marido es rabino, sí. Dice, la verdad, es la primera vez en mi vida que veo a un judío. Eran unos peruanos. Dice, yo había leído en la Biblia sobre los judíos, pero nunca había visto uno. Nunca había. Y ahora que lo veo, me causa mucha emoción. Entonces la esposa de Rab le preguntó, ¿por qué le causa emoción? Porque yo leí en la Biblia que dice, Banim atem la Hashem elokehem. Ustedes se consideran hijos de Hashem. ¿Qué se siente ser hijo del rey de los reyes? Imagínense que una persona, no voy a hablar de ustedes porque somos Yehudim, pero imagínense la Yid que está ahí, o uno cualquiera, ¿sí? De repente dice, ¿sabes qué? Salió en los registros de Estados Unidos que tú eres hija de Obama. Un ejemplo, hija de un, ¿me entendieron cómo está? ¿Cómo? Sí, es cierto, es verdad, es cierto, sí, lo que pasa es que él tuvo una hija y se perdió y no sé qué, y salió que eres tú. ¿Cómo te sientes ser hija del presidente de los Estados Unidos, del presidente de no sé qué, de algo orgullo, total más que orgulloso? Entonces, le dijo ese privilegio, así se siente una inspiración. Le dijo este señor, el peruano, a la esposa de Jajam, pregúntele a su marido, ¿qué se siente? Seguramente, ¿cómo se debe de sentir una persona caminando y sabiendo soy hijo de Dios? Soy el hijo, es que no están entendiendo el ejemplo. Ustedes imagínenselo. Imagínenselo así, que de repente te dicen que fulano es tu papá, incluso es más, ni siquiera tu papá, tu tío. Si te dicen que Carlos Slim es tu tío, ya te pones a... Aunque es árabe, por eso digo de Paraguay y no para yo, dime este ejemplo. ¿Sí? Si dicen que fulano de tal, había un multimillonario, Zafra, ¿cómo se llamaba? Edmond Zafra, de Suiza, falleció en Suiza. Falleció en circunstancias trágicas, ¿no? Dicen que lo incendiaron su casa y se murió asfixiado. Multimillonario. Pero tenía un problema, que no tuvo hijos. Hashem no le dio hijos. Entonces él, en su vida, adoptó sobrinos. Adoptó, sí, sí, adoptó. Cuando entonces, en alguna circunstancia, si a este niño me gusta para que sea mi sobrino, y le daba un diploma de sobrino de Zafra. Sobrino de Zafra sí le daba como un reconocimiento y se carteaba con él, le mandaba un regalo a su cumpleaños y así. Tenía creo que 15 sobrinos. ¿Sí? Cuando falleció salió su testamento que cada sobrino recibe 25 millones de dólares. Pero ni siquiera es el sobrino, pero como ya tenía el certificado de sobrino, entonces sentirse hijo, le preguntó este peruano a la esposa de Rab, pregúntele a su marido qué se siente. Entonces la esposa le dijo, uso él en hebreo, es mama lishim diot ben shel akadosh baruj hu. El jajam dijo que se puso a llorar. porque la verdad nunca lo había pensado. Y nunca lo había sentido. Tuvo que venir un goy peruano a recordármelo. Esto fue hace muchos, decenas de años. Yo lo escuché del Rab mismo, la historia. Después que abrimos aquí Marcela, tenía un grupo de muchachos universitarios los jueves que venían a tomar una conferencia semanal. Había uno que, un muchacho, Jack Rubinstein, que estaba estudiando medicina, ya se recibió, ya es doctor y todo. Pero era joven. Y me contó que en la universidad, ¿sí?, un día vio a un goy, un muchacho goy, compañero de clase, con una Biblia en la mano, una Biblia en español. Y le dice, ¿qué llevas ahí?, le pregunta Jack. Le dice, la Biblia. Y dice, eso es nuestro, le dice el muchacho. Y el muchacho no era religioso, pero era algo así, pero dice, sí, pero lo estoy leyendo y está muy padre. Dice, ¿sabes qué acabo de leer ayer? Así le dice, ayer la noche antes de dormir, mientras el paisano estaba viendo una telenovela, ese estaba leyendo la Biblia. Dice, ¿sabes qué acabo de leer ayer? Que ustedes son hijos de Dios. Dice, ¿cómo te sientes, de sentirte que eres hijo de Dios? Así le pregunta. Y me dijo, Jack, me avergoncé. Me avergoncé porque nunca había yo ni siquiera meditado. Eso es Ilu Kervano, le dice a Har Sinai. Si nos hubieras acercado a Har Sinai, donde nos demostraste cuánto nos quieres y nos dijiste que ustedes van a ser Segulam y Kolamim, van a ser tesoro más que todos los pueblos. Y piensen ustedes un poquito, 7,000 millones de habitantes hay en el mundo. De cada 1,000 goyim hay 3 yehudí. Tú imagínate 1,000 personas. 1,000 personas, acá somos 30, 40 los que somos. Imagínate 1,000 personas, no caben aquí, en todo Marcela no caben. Imagínate en un salón, 1,000 personas. Y de repente, que pase por favor el señor fulano y fulano y me engano. ¿Cómo te sientes? Eres elegido de 1,000 personas. 7,000 millones de habitantes. Dijo una vez un jajam que estuvo aquí, vino a visitarnos. Maieslo lakadosh baruch hu, Nicola Goimael. ¿Qué tiene Dios de estos 7,000 millones de habitantes? Sino aquel yehudí que a escondidas en su casa va a tomar un vaso de agua y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Es lo único que tiene Dios en el mundo. Lo único que le vale. Todo lo demás, construyen edificios, destruyen Carlos Slim. El dueño de Apple, ¿saben quién era? ¿Ah? Jobson, Bobson. Jobs, ¿cómo? Steve Jobs. Cuando salió ahora el iPad nuevo, el iPad último que salió, el día que salió al mercado se vendieron 3 millones de aparatos. El primer día. Multiplíquelo por lo que vale el iPad. Imagínense de qué fortuna se están hablando. Uno de los hombres más ricos del mundo. Se dio una enfermedad, ya está su cuerpo, ya está agusanado, ya está empolvado en la tumba. Y su negocio sigue haciendo dinero. ¿Y? ¿Qué tiene Dios de todos los edificios y de todo lo que construyen y todo lo que destruyen y todo lo que hacen y todos los políticos y todos los doctores y todos los hospitales? ¿Qué tiene Hashem de todo eso? Nada más tiene un yehudí cuando dice, bendito tú Hashem, Shakol ni Abid Baró. Bendito tú Hashem, Shehiyanu Ekiyamanu Ekiyanu, las semanas de... Un yehudí que llega a su casa y dice, ahora no puedo comer esto porque comí carne y ahora estoy zefar. Tengo que esperar la disciplina. El pueblo más disciplinado del mundo, dice Paul Johnson en el libro. Paul Johnson, un escritor, historiador, goy, un libro de 700 páginas, la historia de los judíos. Dice, no... Dijo otras palabras, dice, el pueblo que más ha aportado a la humanidad. La civilización, el pueblo que ha creado el concepto de la autodisciplina que lleva un yehudí, es inigualable, el control personal que llevamos. Te paras en la mañana, Netilat Yadayim, haces esto, te vas a Berajá, desayuno, Berajot HaShahar, Berajá Jaroná, vas a hablar, fíjate, la zona hará, vas a ver una clase, una conferencia, todo disciplinado, controlado. Ese autocontrol es un privilegio y ese es el secreto previo a Matán Torah. Tenemos que nosotros saber, Ilu Kervano Lifnei Har Sinai, si Hashem nos hubiera acercado delante de Har Sinai, Belona Tala Nota Torah, aunque no nos hubiera entregado la Torah, da lleno. ¿Por qué? Porque es la clave del éxito del ser humano, es su autoestima. El que tiene su autoestima elevada va a llegar muy alto. Y el que tiene su autoestima por el piso, tiene pocas esperanzas. Y no existe una autoestima mayor que la de sentirse hijo de Hashem y querido por Hashem. Ese es el mensaje de los días previos. Por eso estos días no se dice Tajanun. No se dice, por eso estos días son semifestivos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel hace conciencia cuán querido es por Borei Olam. ¿Verdad, Hashem Yitbaraj? Cada uno de nosotros, de las mujeres, las señoras, tenemos que tratar, yo pienso, que es el mensaje más importante de nuestra generación. Estuve ahora en Pesaj en Argentina y di una conferencia sobre el tema del orgullo y la humildad, porque Pesaj, el jamés que representa el orgullo, ¿no?, que se infla, y la masá es la humildad, ¿verdad o no? Y se me acercó una brej que estaba ahí escuchando la charla y me dijo que escuchó de un rabbi, y sí lo apruebo, que nuestra generación no tenemos que hacer terapias de humildad. Tenemos que hacer terapias de autoestima. Es una generación que por naturaleza nacen los niños con autoestima aplastada. No sé por la tecnología, por todo lo que ven y por todo, se sienten así, se sienten que no son nada. Y en nuestra generación el objetivo es no la machá, sino el jamet. Y fíjense qué curioso, eso me lo dijo él, que lo escuchó Don Rab, y se lo aprobé, pero fíjense qué curioso. En Pesaj tenemos prohibido comer jamet, ¿verdad o no? Para bajar el orgullo. Cuando llega a Shavuot, dice la Torah que el korban, el sacrificio que se traía en el Bet HaMikdash, era la única excepción, ¿eh? En el templo estaba prohibido traer sacrificios fermentados, jamet. Kol seor vechol devash, lo taktiro vimeno yishel Hashem. Prohibido traer fermentación en el Bet HaMikdash. El único día que era obligación traer jamet al Bet HaMikdash era el día de Shavuot. Dice la Torah en la Perashá Emor, sole tiena jamet te afena. Debes dejarla fermentar y bien fermentada. ¿Por qué? Porque el secreto para casarse con Borei Olam, uno se quiere casar con gente con autoestima baja. Es sentir tu autoestima alta. Eso no tiene nada que ver con orgullo. Orgullo es cuando tú aplastas a los demás. Pero cuando tú dices la autoestima alta, dices, yo por mi categoría no me queda hablar chismes. Mi categoría no me queda decir groserías. Mi categoría no me queda hacer un pleito de infantil o una tontería. Eso se llama autoestima. Eso es autoestima y eso es lo que tenemos que levantar. La fiesta de Shavuot es la fiesta de la autoestima. Por eso la Torah dice, Hametz Teafena. La Gemara cuenta que había un jajam que todo el año ayunaba. Pero en Shavuot hacía una fiesta muy grande y se paraba y se tocaba la panza. Así dice la Gemara, se apapachaba a sí mismo y decía, alégrate mi estómago, alégrate mi estómago. Todo lo que he estudiado en el año, todo lo estudié para ti. Dichoso de ti, que estoy, como que la persona en Shavuot se da auto a apapachar. Decir que soy el hijo de Hashem, soy privilegiado por Hashem. Si el pueblo de Israel logra conservar esta autoestima que hubo previa a Matan Torah, que el van a originar Sinai, el Mashiach está muy pronto en la puerta. Y pronto volveremos todos a casa de Hashem, al Bet HaMikdash, con Jerusalén y a Kodesh Shmirah y a mi mamá. Sí. Esa la vamos a decir la próxima semana, el próximo miércoles, que vamos a seguir diciendo a Yehizot.